Buenas, bienvenidos, soy José Manuel Barragán y esto es ¿Cómo está el patio? Y celebramos la edición 202. Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la radio municipal de Manises, Burchasot Radio, UPV Radio, Twister FM y Mislata Radio. Ya sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales como en Twitter, en arroba el patio como esta, o bien podéis contactar con nosotros en la dirección Adri, tú puedes, arroba gmail.com, nuestra dirección gmail en la que podéis ligar con nuestro compañero. Ya sabéis que tenemos esa sección en la que está buscando pareja. De momento no ha fructificado ninguna relación, pero estamos trabajando en ello, como diría Aznar, ¿verdad? Adrián Correcher, ¿cómo está? Buenas tardes, noches.
Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Sí?
Perfecto. Solo quiero recalcar que hoy es un número de programa Capicúa.
Capicúa, sí, sí.
Capicúa.
Buen apunte ahí para comenzar el programa. Noticia destacada de la semana. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Bien.
¿Todo bien la semana?
Todo bien, sí.
Sí, ¿no? ¿Algo que apuntar sobre, no sé?
No. ¿Qué es fuerte?
¿No te hace ilusión que sea programa Capicúa?
¿Qué? La verdad es que me importa muy poco.
Bueno, pues nada.
Porque además cada 10 sale Capicúa.
Cada 10 programas sale Capicúa, dentro de 10 no será Capicúa.
Hombre,
no. Ah, sí, es verdad, dentro de 10 será Capicúa.
Atención, Adri acaba de descubrir las
Lección
Américas.
De matemáticas, número 1, hacia Adrián Correcha.
Acaba de hacerse de día para Adrián. Elisa Cubéis, ¿alguna valoración al respecto? Programa Capicúa.
Lo de Adri son los refranes, no le culpéis, es las matemáticas, no, son los refranes. Bueno, yo puedo añadir que hoy es el Día Mundial del Gofre, si a alguien le interesa.
Bien,
pues,
¿ah, sí? Eso está bien también.
Es más curioso que Capicúa.
Eso sí, es un buen apunte también de cara a nuestros oyentes. Día Mundial del Gofre, programa Capicúa, ¿cómo está el patio? Tenemos todo, y además también tenemos a Javier Pastor. ¿Cómo está, Javi?
Aquí estamos. Esto, el Día del Gofre, a estas horas debería estar prohibido comentarlo, porque nosotros estamos aquí caninos.
Es verdad. ¿No tienes ninguna cosa que añadir a estas cuestiones? Pues está muy interesante.
No,
que
no, Adri ya lo ha dicho todo.
El nivel hoy está fuerte, ¿eh?
Yo sigo pensando lo de cada 10 números es Capicúa, ¿eh? No te quedes.
Lo peor es que lo confiesa.
Aún estoy...
212.
Sí, 212, 222. 232, sí. Sale a cuenta.
No siempre ocurre, pero a veces sí.
Sí, es verdad.
En los 200, sí.
Vale, pues lo desconocía.
Bueno, ya saben, aquí hay nivel del... Bueno, eso sí, a partir de el minuto 50, una cosa así, de nuestro programa, ya en el tramo final, Adri, tenemos un invitado de excepción, ¿verdad? Porque hemos entrevistado a un chaval que hace de Michael Jackson y viene a Valencia a hacer una obra que seguro que está muy chula.
La verdad es que promete bastante, y más después de lo que nos contó y las experiencias que tuvo, y la verdad es que sí que me ha generado mucho interés.
La verdad es que sí. Charramos con Chimo, que hace una imitación de Michael Jackson y viene este 28, 29, 30 de marzo al Teatro El Musical a hacer esa obra. Estuvimos hablando con él el pasado lunes, entrevista grabada que podéis escuchar en nuestra parte final del programa. Muy entretenida, un chaval muy majo, y Adri incluso le despertó, como habéis oído, la pasión por Michael Jackson.
A ver, me despertó la pasión.
Adri se fue bailando el moonwalk.
Intentándolo.
Bueno, estuvo interesante. Nosotros vamos a comenzar con las noticias más destacadas que a nuestro juicio se han publicado esta semana en los medios de comunicación.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico. Salvaje, sí. Macabro. Grave, sangriento. Increíble. Malvado. Perdón. Lamentable. Brutal. Impresionante. Tremendo. Temido. Terrible. Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechace imitaciones.
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños.
Escuchábamos a Adolfo Suárez, noticia esta semana, porque si alguien todavía no se ha enterado, este fin de semana, este pasado domingo, Moría Adolfo Suárez. El País publicaba: la figura de Adolfo Suárez recupera por un día la unidad política, los expresidentes de gobierno y todas las fuerzas políticas que se unieron en el homenaje al principal artífice del consenso constitucional. Según El País, el rey y el príncipe destacaron la gran pérdida para España este martes, que ya ha reposado Adolfo Suárez en la catedral de Ávila, así que con todos los honores ha sido enterrado este hombre, figura de la transición, Adolfo Suárez. ¿Qué os ha parecido este, bueno, bombardeo de información en todos los canales, de luego volcados con la muerte del expresidente, el primer presidente de gobierno en la democracia española?
Bueno, ya se han dicho muchas cosas, todas siempre buenas. Es curioso, pues, cuando la gente también mueres de mal gusto decir cosas malas, también es verdad, pero en este caso parece que son bien merecidas, ¿no? La figura de Adolfo Suárez ha sido una figura que ha mejorado con los años, que en aquel momento fue muy criticado y muy perseguido entre comillas políticamente, y en este caso ver cómo sus propios rivales políticos estaban allí homenajeándole y alabando su figura, se viene a la cabeza Alfonso Guerra, por ejemplo, que le criticó muchísimo y estaba ahí abrazando
a Rodrigo Rato,
abrazando a su hijo y no sé, me parece que al final todo el mundo ha reconocido que fue una figura importante dentro de la transición y que en realidad todos le debemos mucho, ¿no? Porque quizá no sería, no hubiese sido igual si esa persona no hubiese venido de un sector precisamente franquista. Yo no sé cómo hubiese sido la transición, porque estaban las cosas muy tensas, había mucho ruido de sables de fondo, y fue también un traidor para ciertos sectores extremistas de la derecha, y quizá algo descafeinado para ciertos sectores de la izquierda. Bueno, cuando uno está más o menos centrado, pues pasan estas cosas, ¿no? Que los extremos todos te enfilan, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, como dice Javi, Adri, Adolfo Suárez, una figura importante en este proceso de transición, muy criticada en su momento, muy alabada ahora mismo por gente que ahora dice que esto todo era un juego político y había que criticarle. Es decir, un poco de hipocresía ha habido, ¿no?
Sí, bueno, a ver, realmente tienes razón, pero yo creo que la gente lo guarda a buen recuerdo, todos en general, tanto los que los critican como los que lo salvaguardaron por ser el hecho de ser la primera figura de democráticamente elegida de España. O sea, Aluso fue así, fue el primer presidente de España. Y por lo tanto, pues yo qué sé, el hombre se sometió a un reto considerable. Obviamente no gusta a todo el mundo, como no le gusta a todo el mundo muchas otras cosas, pero creo que sí que merece ser recordado, pero hay que merece ser recordado con las cosas buenas que tuvo en vida y con las cosas malas que también tuvo en vida. Así que no hay que olvidar todo. No sé si me he explicado, no sé.
¿Y a tu juicio cuáles son las cosas buenas y las cosas malas?
A ver, no sé incidir mucho en ello, pero sí que es verdad que, como bien dice Javi, fue un tanto, a mi gusto, descafeinado. Podía haber mojadose un poquito más y bueno, pero la parte positiva es que no llego a ceder en favor de otro sector más extremista tirando para la derecha. Pero a mi gusto podía haber sido un poco más, menos descafeinado. Bueno. Me gusta la palabra que utiliza Javi, no sé si se ha notado.
Es que Javi ha dejado la cafeína. Y
sí,
¿la ha dejado?
Sí, por eso estoy con el descafeinado siempre.
Bueno, han habido muchas reacciones políticas sobre la muerte de Adolfo Suárez. Vamos a quedarnos con las figuras, digamos, presidenciales y del rey, que, bueno, son siempre las figuras que se destacan en la transición, ¿no? Adolfo Suárez y el rey. Vamos a escuchar a lo que dijo el rey Juan Carlos y también a lo que dijeron en su momento Zapatero, Aznar, Mariano Rajoy y Felipe González.
El fallecimiento de Adolfo Suárez me llena de consternación y de pena. Tuve en él a un amigo leal y, como rey, a un colaborador excepcional.
Es el momento de mostrar nuestro respeto y nuestro agradecimiento hacia el hombre de concordia que hizo posible la democracia en España y nos abrió las puertas de Europa.
Hubo esa coincidencia histórica fundamental de renuncias por ambas partes, y Suárez,
con su actitud de liderar el diálogo, la concordia, fue determinante, pero también los otros que estaban ahí.
Adolfo Suárez fue un actor imprescindible en lo que significa toda la arquitectura y el diseño de la transición democrática.
Yo creo que el fallecimiento de Adolfo Suárez merece como homenaje a Adolfo Suárez una reflexión sosegada y profunda. No solo un pronunciamiento de ocasión, porque lo hemos perdido ya para siempre.
Bueno, las palabras de expresidentes de gobierno, el presidente actual, del rey, ¿estáis de acuerdo de estas valoraciones? ¿Alguna destacáis?
Bueno, esto que decía último, creo que era González, ¿no? Que decía que merece una profunda reflexión, no quedarse solo en la superficie y tal. Sí que se está hablando mucho del consenso, de lo que fue la transición, y bajo mi punto de vista, ahora estamos en un momento que quizás se necesitaría una nueva transición, ¿no? Uh-huh. Y no sé si los políticos actuales van a estar a la altura de aquellos políticos, ¿no? Que hicieron aquella transición. Porque, ya digo, bajo mi punto de vista, se necesitan muchas reformas y no solo únicamente reformas económicas, sino de formas democráticas, ¿no? Uh-huh. La gente está pidiendo mucha más democracia y mucha más participación, y creo que sería útil también revisar la Constitución que se formó gracias a esta transición, ¿no? Y bueno, quizá la muerte de Alfonso Suárez... ¿Uy? Sí, pues
Adolfo Suárez.
Digo, lo he dicho mal. Pueda servir para reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre este nuevo impulso, esta nueva renovación que se requiere y volver a ese espíritu de cosas que no se cerraron o que se cerraron mal por las circunstancias de entonces.
Uh-huh. Adri, yo no sé qué pensarás tú, pero se está diciendo que Adolfo Suárez es el padre de la democracia. Yo discrepo bastante, porque aparte de lo que decía Zapatero, de que había muchos más partidos políticos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, etcétera, también hubo mucha gente que estuvo durante años peleando por llegar a esto, por llegar a la democracia, bueno, no a esto, lo que tenemos ahora no, pero sí por lograr una democracia que ahora parece que con Adolfo Suárez, versión periodística y política, es el adalid de la democracia. Es algo que yo cuestiono, sin quitar méritos a el trabajo que hizo Adolfo Suárez en su momento.
Evidentemente, la figura que es el que marca todo esto es Suárez, porque era el presidente del gobierno, pero yo voy mucho más allá de aquella época. La democracia existió en España antes de Suárez, incluso antes de Franco. Lamentablemente acabó como acabó debido al golpe de Estado, pero quiero decirte, toda esa gente que peleó por ella también es parte importante en el nacimiento de esta democracia. Y toda la gente que siguió luchando incluso después. Obviamente, cuando volvió la democracia, la cabeza saliente era Suárez, y por eso se le pone, vamos a decirlo así, la medallita, pero opino tal cual lo has dicho tú. Es no solo de los políticos que lo consiguieron, sino de la gente que luchó y murió por llegar hasta a una democracia que, lamentablemente, como bien dices tú, hoy en día es un poco cuestionable.
Sí, 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 estoy de acuerdo con ello. Bueno, además, nos ha dejado algunas noticias. Hemos dicho ya que está reposan los restos de Adolfo Suárez junto a su mujer en la Catedral de Ávila, pero a petición de Mariano Rajoy se va a cambiar el nombre del aeropuerto de Barajas, por ejemplo. Es una noticia que me ha impactado un poco. El aeropuerto de Barajas por el nombre de Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que va a ser el nombre oficial del aeropuerto ahora conocido como Madrid-Barajas.
Antes de que Javier haga su opinión, es que yo enseguida saco datos curiosos que no importan una tontería, pero es que todos los grandes países y potencias mundiales tienen un aeropuerto con sus presidentes más queridos. JFK, claro. El de Francia, que es un nombre francés que nunca me sale.
Charles de Gaulle.
Exacto, que no me sale, es muy difícil para mí. Todos tienen su aeropuerto con su presidente querido, pues ya tocaba.
A mí me parece absurdo que dejen lo de Barajas, ¿no? Me parece absurdo que lo cambien, realmente, porque
no veo tampoco, la pasta.
No, tampoco la necesidad, ¿no? Y creo que ya es como muchos homenajes, quizá demasiados homenajes, quizá es que se necesita alguien, ¿no? Alguien, una figura que focalizarla como héroe, como un héroe de la democracia, ¿no? Y la han encontrado en Adolfo Suárez y la han centrado en él. Pero quizá me parece excesivo, ¿no? Y además, el hecho de dejar Madrid Barajas también como coletilla final, que lo convierte en un chorongo de nombre.
Eso parece el nombre del Froilán.
Chorongo.
Que es que sí, es gigantesco. Y no sé, me parece un poco innecesario, ¿no?
Sí, sí.
Déjalo a Alfonso Suárez, acabó, o déjalo a Madrid, o como quieras, pero tan
tan mezclado me parece demasiado.
Más de medio millón de euros que costará este cambio de nombre, así que bueno. Y Madrid creo que le había puesto la medalla de honor, hijo honorífico de la ciudad.
El toisón de oro, ¿no?
El toisón de oro, sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí lo de Adolfo Suárez, ¿algo más que añadir? Tenéis que...
No te preocupes, ya ni irán más cosas.
Sí, ¿verdad? No tenéis ninguna anécdota con él, ni nada, porque ahora todos los tertulianos de la televisión tienen alguna anécdota, todos los periodistas tienen alguna anécdota.
Sí, los mayorcitos están contentos, ¿eh? Los han sacado del armario todos, porque están ahí encerrados, no se les veía y de repente empezó a salir gente pues, de la
Quinta. Todos sus amigos, todos.
Que conocían, que tal, que no sé qué.
Grandes confidentes.
Esa gloria ha salido del armario.
Es una cosa increíble. Bueno, pues como hemos dicho, hay gente que continúa luchando por la democracia hoy en día. Estamos a 2014, ya han pasado años desde este proceso de transición, pero hoy en día la gente sigue luchando por la democracia y buena muestra de ello es que este fin de semana en Madrid miles de personas, noticia que recogemos del Mundo.es, se unieron en Madrid, como decimos, en defensa de la dignidad. Mucha gente lo está pasando mal, era una de las frases que comentaron a los periodistas, advirtieron en su manifiesto que los gobiernos aprovechan la crisis para recortar derechos, ha reforzado la seguridad en la capital con un despliegue de casi 2.000 antidisturbios y están presentes organizaciones políticas, colectivos y movimientos sociales. Según los organizadores, la participación superó los 2 millones de personas. No vamos a decir el número de la policía porque es ridículo la participación que según la policía había este pasado fin de semana en Madrid. Pero bueno, desde luego una manifestación pacífica que al final, por cuatro tontos como siempre, acaba saliendo en la tele los casos, desde luego, que son
sí que es verdad
totalmente,
que...
vamos, que no se pueden aprobar.
Que sí que lo estaba leyendo el otro día y estaba totalmente de acuerdo que este movimiento no sea publicitado, no se ha mostrado mucho en los medios de comunicación, no tanto como la magnitud que tiene realmente. Y
muchísima gente,
y no ha salido mucho en los medios de comunicación dándole realmente el mérito que merece. Y todo lo contrario, si ha salido, todos los disturbios que se han montado por cuatro gamberros, pues eso sí...
Gamberros, no, cuatro imbéciles, bueno, directamente, sí, no se puede hacer eso. Pero
no,
en fin.
Quería decir tacos, pero cuatro gilipollas, y eso es lo que digo yo, o sea, se magnifica eso, pero sin embargo el resto de la manifestación, pues obviamente ha pasado sin pena ni gloria, y era una más, como has dicho tú, muy multitudinaria. Uh-huh. 2 millones son 2 millones.
Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad muy mediatizada, y me parece surrealista, ¿no? Que una cosa que logre aglutinar, ya no sé si 2 millones, pero imaginemos que es la mitad de ello, 1 millón de personas o lo que sea, marchas de distintas partes de España, gente caminando durante mucho tiempo para poder llegar a Madrid. Es un proceso.
Eso está totalmente acallado.
Un proceso que ha durado, no es una cosa de una gestión concreta de un día puntual, sino es un proceso que ha durado bastante en el tiempo, porque entre que llegan, no llegan, se juntan y tal. Y no se ha hecho ningún tipo de seguimiento, ni desde el principio, ni siquiera prácticamente al final, hasta que no ha habido los disturbios. Y de hecho ponían los disturbios y luego después la.
Sí.
La manifestación. A mí se me viene a la cabeza cosas que quizá no tengan mucho que ver, ¿no? Pero para mí sí tienen mucho que ver. Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Marta del Castillo o el caso de Asunta, la niña Asunta, que al final es un caso concreto, muy concreto, que tenemos todos los días o teníamos todos los días desayunándonos 4 o 5 horas de televisión hablando sobre un caso muy concreto. Y que afecta a una familia, es verdad que son casos dramáticos, ¿no? Pero afecta a una familia y es un caso muy concreto y teníamos horas y horas y horas de televisión sobre eso. Sin embargo, un asunto donde se han visto involucradas 2 millones de personas no son capaces ni de ofrecer 5 minutos ni de hacer un seguimiento mínimo en los canales de televisión, nada más que cuando se producen disturbios, nada más que cuando se producen peleas, que en realidad es lo que realmente puede vender. O como lo puedes, ya no digo ya ni que lo vendan como por hacerlo en contra, ¿no? Ni que lo pongan para desacreditar a la marcha, sino simplemente porque es violencia y la violencia vende.
Sí, sí. Bueno, y además también el discurso de Willy Toledo, que de luego para reírse el rato, porque este hombre no tiene... que fue tremendo también lo que dijo Willy Toledo, y también ha sido otro de las noticias. Por ejemplo, yo estaba viendo Antena 3 y fue la noticia de apertura, ese discurso absurdo de Willy Toledo, que está, no sé, daba la impresión de que estaba el hombre un poco...
Yo estaba borracho.
Sí.
Tampoco sé muy bien qué hace ese hombre representando a tantísima gente cuando es un hombre que no creo yo que sea... portavoz de nadie, no sé, no, yo podría haber ido, pero a ese tipo de marchas y jamás me sentiría representado por un hombre como Willy Toledo. O sea, sí, sí. No entiendo cómo le dejan subirse a ningún sitio.
Sí. Bueno, la cabecera de la marcha que portaba una pancarta en la que se podía leer "No al pago de la deuda, fuera los gobiernos de la troika, no más recortes, pan, trabajo y techo". Era uno de los lemas de esta manifestación que, como decimos, no sabemos si 2 millones, esto es lo que dice la organización, pero fue multitudinaria. Las fotografías están ahí, las imágenes están ahí. Y bueno, pues veremos si los gobiernos hacen algo, o el gobierno en este caso español hace algo para ayudar a esta gente que está pasando mal, entre ellos pues aquí nosotros, por ejemplo, que estamos sin trabajo también, pero en fin, esto parece que no importa. Ya decimos, no solamente Adolfo Suárez, es el adalid de la democracia, que hay mucha gente que también está reclamando democracia de verdad. Ya veremos si los políticos hacen caso. Continuamos con más noticias, nos vamos al panorama internacional porque ya ha hecho un comunicado el gobierno de Malasia, el MH370, que se estrelló en el Índico Sur, según el gobierno de Malasia, que ha confirmado con los datos del satélite que el B-777 se precipitó al mar con 239 personas a bordo. Australia ha localizado 2 posibles restos a 2.000 kilómetros de Perth y Malaysia Airlines, que da por hecho que todos los pasajeros del avión están muertos. Gran revuelo entre los familiares, que claro, no entienden que después de una semana y pico, ahora el gobierno de Malasia diga esto sin haber encontrado todavía pruebas fehacientes de que este avión se estrelló en el mar.
Claro, es que normalmente el protocolo dice que tú deberías de mantener todas las esperanzas posibles, ¿no? No decir que por lógica, por pura lógica y por no jugar con los sentimientos de los familiares, ¿no? Hasta que no tengas confirmado, y realmente Malasia no está confirmando nada, ¿no? Simplemente dice que ha pasado esto, que ya no hay ningún tipo de esperanza y no aporta ninguna prueba, porque todavía no tenemos ni un resto ni nada que sea 100% seguro de que eso haya ocurrido, ¿no? Yo me pongo en la piel de los familiares y me parece un poco cruel.
Uh-huh. Bueno, Adri, ¿qué piensas? Que la semana pasada hablabas un poco de conspiración. Hombre, recordaba esto de la serie Perdidos.
Sí, pero quiero decir, se han precipitado mucho a hacer un veredicto cuando llevan 2 semanas sin atreverse a hacerlo. Quiero decir, el hecho de encontrar 2 piezas que todavía no están comprobadas para lanzarse a hacer ese veredicto, como bien digo, pues parece un poco, como dice Javi, un poco apresurado, ¿no? Como en plan, voy a decirlo ya, es obvio que ha ocurrido esto, pero voy a decirlo ya y me quito, valga la expresión, el muerto de encima. Pero
me ha acertado, sí.
Pero sí que es verdad que quedan incógnitas todavía. Damos por hecho que el avión se ha estrellado, pero ¿cómo se ha estrellado y por qué desapareció? Esas incógnitas yo espero que se resuelvan. Aparte de todo el morbo que está creando esto, yo creo que no solo por el barullo mediático, sino también por las familias, necesitan saber qué es lo que realmente ha ocurrido ahí.
Sí, porque realmente la cuestión es igual que la semana pasada cuando hablamos de la noticia. Sigue sin saberse por qué ha ocurrido, siguen sin haber restos, a pesar de que se han encontrado algunos restos de un avión que podría pertenecer al de Malaysia Airlines, pero no se sabe todavía si fue el piloto, si fue un secuestro, si hubo una explosión dentro del avión.
No, porque se giró en ese momento. Además que aunque encuentren en la caja, creo que he oído por ahí
una
que
semana
como,
han dicho, ¿no?
Sí, aunque lo encuentren necesitarían 2 meses o algo así, ¿no? Para poder sacar información o poder encontrarla o poder barrer la zona o algo así. O sea que todavía nos queda tiempo para poder averiguar qué es lo que ha pasado con el avión.
Yo opino que no cayó de forma natural, o sea que no fue un accidente, que haya ocurrido algo y bueno,
ya veremos.
Es todo muy extraño.
No sé si llegaremos a saber lo que
no, no sé,
ocurrió,
pero claro, es que esto fomenta mucho las teorías estas de la conspiración que tú comentabas.
Hombre, Iker ya tiene el programa hecho.
Iker ya tiene especial.
¿No lo ha hecho todavía?
No lo sé.
Habrá que estar atentos a ver qué dice Iker. Seguro que fue un extraterrestre. Bueno, vamos a hablar de más temas, vamos a descansar un poco ya, porque no tenemos noticias curiosas. Vamos a adelantar la sección de Lisa, que también nos trae noticias interesantes del cine y de la televisión. Sí que tenemos, como decimos, la entrevista a Chimo, el hombre que hace de Michael Jackson en el Teatro Musical este 28, 29 y 30 de marzo en Valencia. Así que ahora vamos a una noticia que bien podría ser curiosa, porque vamos a hablar de las palabras más raras aceptadas por la RAE. Cameo y dron se unen a la lista en la que ya estaban, atención, palabras tan bonitas como almóndiga, que esto lo comentábamos hace un par de semanas aquí, Asin, Blue Jean, Canalillo, Psicofanta o Huevos, Huevos escrito U-E-B-O-S, Huevos. Las palabras definen la realidad que vivimos, pero los hechos diarios también. Es una noticia que recogemos de lanuevaespaña.es, ese gran diario digital.
A mí la que me gusta es Asin, es algo que siempre he dicho de, en plan, voy a hablar mal a propósito, pero ahora no, ahora ya no me va a salir la broma.
Está cogida como vulgarismo de esta manera. Cogida, ¿eh?
Pero estará correctamente dicha en... En términos como
vulgarismo. Es un vulgarismo.
Es un vulgarismo, eso es, sí.
Es vulgar, pero correcto.
Es igual que yo puedo llamar a Javi tonto, pero es correcto, pero no, académicamente.
Ya, pero literalmente no.
Bueno, estamos hablando de la terminología, Javi.
Bueno, ¿qué parecen estas nuevas palabras que acepta la RAE? Javi, luego no aceptaron King Kong.
No aceptaron King Kong, que era una sugerencia que tenían, que como persona que dependía de un amor imposible.
Y una, claro, palabra muy bonita, se ha dicho, ¿eh?
Eres un King Kong con K, porque tenía
están,
pocas...
Están locos estos de la RAE.
Es verdad, ¿eh?
Lo que no entiendo yo es lo de huevos, sin H y con B.
Pero es que es otra cosa. ¿Qué significa? Está por ahí por la noticia, pero es otra cosa diferente. No significa huevos de...
Ya, imagino que tiene un significado diferente, pero que
es absolutamente diferente. No tiene nada que ver con huevos de gallina, ¿no?
Y otros huevos.
Luego también está Ocupa, hablamos de palabras con K. Con K, Ocupa con K. Luego Whisky.
Whisky escrito tal cual, Whisky con G.
Whisky. Y luego CD. CD, C-E-D-E y acento en la E. Sí. CD.
Incluso han metido por la implantación que tienen tuitear, chat, friki, Spanglish, o
sí,
tableta electrónica, tal cual. La expresión.
Tableta electrónica.
Sí, sí.
A mí la que me gusta que hayan aceptado es Canalillo. Yo creo que ha sido un acierto bastante.
A mí
bastante
extraña,
justo. Yo creo que
no estuviese.
Me extraña que no estuviese. De hecho, Canalillo debería estar hace mucho tiempo y yo creo que es una palabra que es de uso diario. O sea,
claro,
una de las palabras más manidas.
Tú lo usas diariamente, seguro.
Una de las palabras más manidas de esta
pero
rica lengua.
Hay una mejor que Canalillo, que es Muslamen.
¿Y está aceptada?
Está aceptada.
Ah, sí, pues mira. No, me gusta más Canalillo. Wow, Muslamen queda un poco peyorativo, ¿no?
Es como mejor que Muslamen tiene.
También está aceptada Pibón o Choni, que son palabras curiosas. Pero las últimas, aparte de esta que decíamos, almóndigas, así y demás, que estas ya estaban, han sido, a ver, son Botox, el Botox, Cameo, Drone, Pilates y precuela. Pilates que no estaba, yo pensaba que esta palabra ya...
Y Home Round, así escrito.
Home Round también, sí.
Pero escrito en castellano.
Sí, sí. También la RAE tenía la propuesta de que se quitasen palabras como mariconada, que está... Tú buscas mariconada y te sale mala pasada, acción malintencionada o indigna contra alguien. Entonces querían que se quitase, evidentemente, esa palabra. Gitanada, que gitanada significa adulación, chiste, caricias y engaños con que suele conseguirse lo que se desea.
Eso no tiene sentido.
O judiada, que está definida como una acción mala, tendenciosamente propia de los judíos. Eso está en la RAE, ¿eh?
En serio, o sea, está en la RAE diciendo que la judiada
que
es una acción mala
que
y
se
propia
querían
de los
quitar,
judíos.
¿No? Que ya han...
De hecho, el secretario general de la RAE, Darío Villanueva, considera que prefiere que se mantenga judiada que... se digan otras cosas como cabronada o putada. Esto lo ha dicho...
Ah, prefiero judiada porque parece que queda como más elegante,
más,
¿no?
Más fino, no sé.
Más fino.
Porque tiene una tradición histórica.
Es que el cabrón, no quiere decir, la cabra no tiene culpa, ¿no? Pero el judío sí. Eso...
Yo creo que tiene una historia...
Es curioso.
Una historia literaria, esta palabra, y quitarla pues dejaría un poco huérfano a la lengua española, ¿no?
Claro, di que sí, hombre, sí.
Como se usa tanto, judiada.
Porque
tanto...
yo no he usado en mi vida, judiada.
Hombre, pero por ejemplo, mariconada y gitanada te la quitan de la esta y... Queda un poco huérfana la lengua, ¿no?
También usas gitanada.
Ahora no tanto, pero yo creo que cuando éramos jovencitos. Cuando éramos jovencitos sí que la gastábamos en plan, lo que ha dicho.
Madre mía, di que no lo evolucionó, hombre. Bueno, pues estas son palabras, repito, de Darío Villanueva, secretario general de la RAE, ¿eh? Lo de que prefiere judiada a cabronada. Una cosa curiosa. Bueno, ¿algo más añadir, Adrián?
No.
¿Alguna palabra que implementarías tú?
Yo implementaría muchas, pero sobre todo para facilitarme el idioma, ¿eh?
Habría que hacer el diccionario adriático. Eso es lo que está pendiente. Bueno, nos vamos ahora sí a nuestra sección de cine.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Bueno, pues en poquitos minutos que tendremos a Chimo de la Dance Jackson, de la Jackson Dance Company, que viene este fin de semana, 28, 29 y 30 de marzo, al Teatro El Musical, en Valencia, con ese espectáculo que pinta muy bien. Y eso será dentro de 15, 20 minutillos, Elisa, porque ahora tenemos cine, televisión,
Sí, vamos a empezar con cine, aunque esta vez lo vamos a hacer más breve porque hay ganas de escuchar la entrevista y de escuchar la sección de Adri, a ver qué tal le va, ¿no? Si da tiempo.
Sí, da tiempo, sí da tiempo, sí, ya veremos.
Bueno, pues...
¡Ojo! ¡Ojo, primicia!
Bueno, si da tiempo, yo lo he dicho por decir.
Ya veremos.
Bueno, pues empezamos con una noticia que me llama la atención hoy sobre la Warner, porque le han acusado a la compañía de racismo por la elección de Rooney Mara como la princesa india de Peter Pan. No sé si os acordáis que al principio de esta temporada os dije que iban a hacer una nueva película sobre Peter Pan con actores reales, no de animación, y bueno, están eligiendo el casting. Entre ellos están en conversaciones con Rooney Mara, que no sé si sabéis quién es, la chica que hacía de protagonista en Millennium. Uh-huh. Los hombres que amaban a las mujeres, que no amaban a las mujeres.
De vista.
Bueno, pues era la protagonista y es la que supuestamente están negociando con ella para que haga el papel de India, la India que hay en, que tiene un nombre en concreto, pero no me acuerdo, la India de Peter Pan, la que ayuda a los niños perdidos y demás, la que está en, bueno, la que la secuestra el Capitán Garfio. Bueno, es India y tiene rasgos indios, de piel oscura, y Rooney Mara, no sé si la tenéis ahora picada en la cabeza, ¿no? Es blanquita de piel, morena, ojos claros. Pero más blanca no se puede ser. Entonces, la acusan a la productora de racismo porque dicen que tendrían que elegir actores con rasgos, y claro, con rasgos asiáticos.
Lo pueden arreglar, luego cogen a Campanilla, la ponen de negra y ya está.
¿No? A Campanilla de negra.
Claro, joder, no había chiste.
Ya están elegidos los actores más importantes.
Eso es como la cabalgata de Madrid, lo pintan de negra.
Con betún, ¿no? Como
de eso de Judea.
Como en los años 20.
De bueno. Judea, ¿no? Que igual, a ver si se molestan también. De
Judea. Como en nacimiento de una nación.
Bueno, en este caso tendría que ser rasgos de un indio americano, ¿no? Entonces consideran que tendría que ser una actriz con estos rasgos. Según la organización Care2, que es los que han denunciado a la compañía, o están recogiendo firmas, que hasta ahora llevan 4.000 firmas ya. Según ellos, el reparto de la película es particularmente vergonzoso para los niños, porque sus modelos, a los niños les va a parecer que sus modelos a seguir solo pueden ser personajes blancos.
Bueno,
yo creo que exageran un poco y lo consideran inaceptable, y como digo, ya llevan 4.000 firmas, o sea que hay personas que están de acuerdo.
Hombre, la verdad es que es raro, ¿no? Porque para una india coger una blanca pues no tiene mucho sentido.
Está claro que lo más lógico sería coger a alguien que tuviera rasgos de, bueno, de un indio americano o no sé, pero no sé, también está la caracterización, y también se llevan Oscars actores precisamente por hacer papeles complicados, pero que bueno, les lleven a engordar, adelgazar o yo no sé.
4.000 firmas en Estados Unidos, eso no es nada, vamos, eso no...
Bueno, es como sí. Las manifestaciones de 2 millones aquí.
Claro.
Bueno, actores que ya sí que están confirmados, que no están como el de Rooney Mara ahí en pendiente de un hilo, son Hugh Jackman, que hará de Barba Negra, Jared Hedlund, que hará de Capitán Garfio, y Levi Miller, que hará del personaje principal, Peter Pan. Y como he dicho, bueno, ya lo dije en su momento, la dirige Joe Wright y será estrenada el 17 de julio de 2015. Así que hasta el año que viene no sabremos, bueno, sabremos antes si Rooney Mara es la india, pero no la podremos ver la película.
Bueno, habrá que verlo. ¿Cómo hará una campanilla?
Pues no lo sé, igual es digital, ¿no?
Pequeñita. Si no cogen una pequeñita, me voy a enfadar.
Recogemos firmas, Javi, no te preocupes.
Adri, postula.
¿Postula el qué? Yo creo que debería ser Eddie Murphy.
No, por favor, otra vez Eddie Murphy.
Y ya tienes la diversidad étnica completa.
Claro.
Y hombre, ¿no? En vez de mujer.
Claro, hombre, claro que sí.
Entonces no se puede enamorar de Peter Pan.
Fíjatela.
Bueno, o sea, ¿también son homófobos o qué?
No.
Lo tiene toda esta película.
Lo tiene toda esta película.
¿Decimos que no se puede enamorar de un hombre o qué?
Sí, me lo creería. Sí.
A ver qué pasa. Bueno, nos vamos ahora a la recomendación que nos trae Elisa este fin de semana en los cines.
La recomendación de Cómo está el patio.
Elisa, que la próxima semana, lunes, martes y miércoles, fiesta del cine, las pelis a 2,90.
Sí, eso era importante recordarlo.
Claro.
Y bueno, la recomendación que he elegido para esta semana, la que viene ya veremos, será Enemy. Es una producción entre canadiense y española, y el reparto, el protagonista del reparto es Jake Gyllenhaal, y bueno, entre otros, no os lo voy a leer el protagonista. Y bueno, os cuento un poco de qué va la historia. Adam, interpretado por Jake Gyllenhaal, es un inestable profesor universitario que de pronto descubre la existencia de Anthony, un actor que es físicamente igual que él. Consumido por el deseo de conocer a su doble, Adam sigue la pista de Anthony y ambos se ven abocados a un obsesivo enfrentamiento que tendrá inesperadas consecuencias, no solo para ambos, sino también para sus respectivas parejas, Mary y Helen. Y bueno, esto es el resumen, no os puedo decir mucho más, pero si os habéis leído la novela de Saramago, El hombre duplicado, que es la que está basada la película, pues ya sabréis cómo acaba.
Uh-huh. Adri, ¿tú te has leído algo?
No.
Sé por qué, o sea, te veo ahí ensimismado. ¿Qué opinión? ¿Te cae bien?
El actor.
Sobre todo desde Brokeback Mountain, ¿no?
No he visto ese película, pero bueno, supongo que...
¿No te sientes identificado con él?
Para nada.
Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues nada, vamos a escuchar este tráiler que nos ha traído Elisa. La película, recuerda, se llama...
Enemy,
ya saben que este fin de semana, y si no pueden aprovechar, lunes, martes y miércoles, que está a 2,90 el cine. Una buena ocasión para volver a dejar en evidencia al ministro de Cultura.
Anthony Clare, 3650 de la calle Radbourne. Buenas tardes.
Hola.
Llamaba para hablar con...
¿Dónde llamas?
Perdón, creo que hay un malentendido.
¿Quién es?
Llamaré más tarde.
¿Con quién hablabas?
Con el mismo tío que llamó antes, con el mismo tío.
¿Me estás mintiendo?
Te lo dije. Esto ha sido un error.
Tiene que haber alguna diferencia.
No la hay.
Tú eres mi único hijo. Yo soy tu única madre. Es idéntico a ti. ¿Qué está pasando?
En serio, no sé a qué te refieres.
Yo creo que lo sabes.
Te quería hacer unas preguntas. ¿Por qué quisiste dar conmigo? Márchate o aviso a la policía. ¿Qué les vas a decir? Te acostaste con mi mujer.
¿Quién eres?
¡Yo soy un tarado!
Bueno, pues esta era la recomendación que nos ha traído Elisa, peli protagonizada por Jake Gyllenhaal, y ahora hablamos de televisión. Escuchamos un fondo relacionado con la serie Perdidos, que es noticia esta semana.
Sí, que Adri ya me estaba diciendo, ¿qué película es esta?
Sí, es que me sonaba mucho, pasa que queda tan atrás aquellos años.
Sí, ¿eh?
Malasia, bueno, Malasia.
Pues no, queda tan atrás, ¿eh? Los seguidores de Perdidos pueden estar de enhorabuena porque parece ser que el productor ha afirmado que tiene esperanzas de que de alguna manera se pueda ver más de ella pronto. Y cree que habrá más Perdidos, pero sin embargo dice que no estará el equipo original creativo, no estará implicado, ya que ya los derechos pertenecen ya a la ABC. Y bueno, pero otro equipo se encargará de hacer otro producto distinto, no saben si serie, película, no saben exactamente otra versión. No se sabe nada más del proyecto, simplemente ha dicho que puede haber nuevo material sobre Perdidos.
Que puede ser una precuela de lo que pasó antes de que llegasen ellos a la isla, o incluso de lo que pasó después de que se ve... Bueno, no digo nada, pero sí. Si hay gente que...
Yo veo un serial radiofónico, pero... aquí.
Es un flashback del flash-forward del flashback.
Bueno, que esto ya les va a hablar para hablar porque ellos ni siquiera van a estar implicados, entonces no saben en qué va a consistir el proyecto. Lo único que dijeron era que, bueno, que consideran que el legado de Lost ha sido esas preguntas que quedan en el aire, de las que se quejan muchos fans. Y que, bueno, como la serie vivió con interrogantes y murió con ella, pues que creen que es un legado pues interesante de Lost.
Pero es que es un poco como lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Es un poco así, ¿no?
Hablar por hablar, sí.
Puede haber, pues sí, no sabemos si el principio, el final, si película, si serie. Es un poco
aunque
como
realmente
no decir
ellos
nada.
No van a estar dentro del proyecto, entonces no tienen ni idea. Han oído que se va a hacer algo, o eso dicen, y ya está.
Es que puede que sí, puede que no, puede que sea película, puede que sea serie, y puede ser tantas cosas que... Bueno, sí.
Bueno, es que también están muy de moda ahora recuperar series del pasado, hacer spin-offs, precuelas, secuelas...
Por eso mismo que no saben. En principio tiene que ser material para televisión, ya que los derechos los tiene la ABC, pero no saben exactamente... No tienen ni idea porque no están implicados en el proyecto.
Este próximo mes de abril que se cumplen 10 años de la emisión del primer capítulo de Perdidos, ya ha llovido, ¿eh?
Ya ha llovido, ya.
¿Te gustaría a ti, Adri, volver a ver un remake de Perdidos, una nueva versión?
La verdad es que yo soy... Bueno, no, yo me decepcioné bastante con el final. Sí que es verdad que estuve enganchado hasta el último capítulo, pero cuando vi el final pues me sentí un poco decepcionado. Si me dices que me gustaría volver a ver algo, no. Si me dices que lo volvería a ver sin conocerlo, sí.
Esto como si te ponen una película nueva de Indiana Jones, ¿no?
Exacto.
Que caes, hay que verla, pero...
Exacto,
pues sí,
exacto.
Sí, sí. Yo, no sé, le guardo buenos recuerdos a esta serie.
Le guardo buenos recuerdos hasta el último capítulo, que no le guardo ningún recuerdo, pero sí que es verdad que estuve muy enganchado y me parece una joya.
Muy bien.
Y a raíz de lo, yo descubrí la pasión por las series, eso no lo voy a negar.
Sí, 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 buena serie, oye, trae buenos recuerdos de la adolescencia. Aquí estábamos comentándolo siempre, no sé, el final del capítulo, qué podía pasar, qué tal. A mí me trae buenos recuerdos Perdidos. Bueno, Isa, ¿qué más cosas tenemos?
Bueno, pues como Adri echa de menos las series, le voy a proponer una serie nueva que se va a estrenar dentro de poco, pero aún no tiene fecha de estreno en España, eso sí que lo tengo que decir. Se llama Penny Dreadful, no tiene nada que ver con la temática de Perdidos ni nada de mucho menos, pero bueno, os voy a contar un poco. El pasado 9 de marzo se preestrenó el capítulo piloto en Estados Unidos y lo dirigía Juan Antonio Bayona, tenemos director español.
Vaya.
De los dos primeros capítulos los va a dirigir él, luego a continuación se irán turnando diferentes directores. Bueno, los críticos que estaban en la sala donde se estrenó lo calificaron de imprescindible y una producción espectacular, impactante y prometedora. Os cuento si queréis un poco de qué va. La ficción está compuesta por 8 episodios, van a ser 8 en total, y sigue a Ethan Chandler, interpretado por Josh Hartnett, un hombre encantador, temerario, atrevido y sin miedo a la violencia, y a Vanessa, a quien da vida Eva Green, una joven enigmática con ojos atormentados y que luchará por demostrarle a Chandler que puede ser tan fuerte como él. Bueno, junto a ellos habrá un sinfín de monstruos clásicos, como Frankenstein, Dorian Gray, Jack el Destripador o Drácula, que tratarán de luchar contra su condición en el Londres de la época victoriana. Bueno, va a mezclar un poco, va a ser un thriller psicológico y va a mezclar por primera vez todas estas historias clásicas de terror, personajes bastante conocidos de los que han tenido sus propias películas y series, y todos ellos van a salir ahí mezclados.
Es un poco rara, ¿no?
Un poco.
Sí, la verdad es que la sinopsis...
Muy original, oiga.
Sí, no sé.
La verdad es que la sinopsis de la serie te deja un poco igual, porque dices, van a salir personajes famosos, pero ¿qué más? ¿Qué pasa con los protagonistas?
Eso no se ha hecho ya, ¿eh? ¿No hay una serie de que va de viejos monstruos de cuentos de hadas y demás?
Sí,
Eres una vez, creo que se llama la serie.
Pero esa de Disney, no es.
Bueno, pero salen monstruos, pues sale Drácula, sale Frankenstein.
No.
Es lo mismo.
No,
y eso
no,
que George
no
Harden,
sale, que yo
George
veo,
Harden
no
me gusta, pero.
Javi sale.
Y Eva Green también es muy buena.
Si sale el Zapata aquí, la verás, ¿no?
Solo si sale ella.
Se convierte Bayona y cómplice española o algo, no sé.
Bueno, a mí me llama la atención los actores, que son actores de cine, que son reputados, y bueno, que la crítica también decía que eran planos largos, decorados y rica fotografía, que tenía un presupuesto como cinematográfico, tenía un aire así de cine. Uh-huh. Bueno, hace solo 8 capítulos, yo creo que por esto, por el presupuesto que tiene cada capítulo. Pero bueno, esperando a que salga. El 11 de mayo sale en Estados Unidos y en España aún no tiene fecha de estreno, pero veremos cuando salga qué tal.
Muy bien, muy bien. La peli de Juan José Bayona, ¿se llama Juan José Bayona?
Juan José Bayona no.
Entonces.
Es que no me sale el nombre ahora. Bayona, es que no lo sé, me confundo siempre con el hermano.
Yo creo que
Alejandro,
Juan...
¿no?
No es Juan José Bayona.
Vamos a decir nombres, va.
José Antonio. Juan Antonio Bayona. Es que me confundo siempre con el hermano, que también es gemelo, y siempre le están confundiendo en la cara y les cambio los nombres.
Qué malo son los nombres.
¿Y cómo es el nombre del hermano?
Que no lo sé, que lo cambio.
Me confunde, pero no lo sabe tampoco.
Los nombres compuestos, lo que tiene. A mí, una tía lejana mía una vez me llamó Jesús María. No tiene nada. O sea,
creo que el hermano es Alejandro.
Ah, pero es que he dicho Alejandro y no sé si puede ser.
Bueno, Javi, ese pataki creo que ya ha parido a sus gemelos de Thor.
Sí, ha parido.
Vaya, no, me lo he perdido. Vaya.
No, hijo del trueno.
Que yo ahí la dejo. Pero bueno.
Muy interesante.
Tenemos más apuntes televisivos. Que hablamos de Juego de Tronos. Que
un inciso, estaba pensando que es otra parida que ha hecho Zapataki, ¿no? Como otras muchas.
Pobrecilla, siempre cobra para que no, bueno, sé qué ha hecho, pero siempre cobra.
¿Qué tienes que decir de Juego de Tronos, Elisa?
Bueno, pues la cuarta temporada ya está a punto de llegar. El 6 de abril llega a Estados Unidos y el día siguiente, 24 horas después, lo tendremos en España. Uh-huh. Pero por canal de pago.
¿Cuándo?
El 7 en España, el 6 en Estados Unidos.
Será una canción, ¿eh?
O sea, la semana que viene y no la siguiente.
Pues sí. Y la cuarta temporada de Juego de Tronos,
¿sabéis, bueno, quién muere?
Supone un punto de inflexión.
La pregunta esa es, ¿quién no muere?
Supone un punto de inflexión en la producción de la popular serie de HBO, según han dicho, la cuarta temporada, y está basada en la tercera parte de la... O sea, en la segunda parte de la tercera novela, Tormenta, uh-huh, de Espadas. Y bueno, como dicen aquí los parlantes mientras hablo, habrá muchas muertes y mucha sangre y mucha erótica, como siempre.
Pero esto lo decís siempre que empieza una nueva temporada de Juego de Tronos y nunca es para tanto, vuelvo a decirlo.
Bueno,
nunca es,
o sea,
para...
¿Sabes lo que ocurre? Que
el nivel de desnudos va bajando según temporada, según avanza las temporadas.
O sea, es que tienen que equilibrar entre desnudos y sangre. Y obviamente, claro, que
ya la serie ha hecho público y ya no hace falta. No, cierto.
Han fichado actrices porno y demás, ¿no?
Bueno, los productores han anunciado su intención de hacer un total de 7 temporadas, mientras que el escritor estadounidense, el autor de las novelas, tiene esperanza de acabar la saga antes de que la ficción le alcance. Aunque tiene esa esperanza,
dice
que es alarmante ya la situación, porque cree que le van a alcanzar, y de hecho dice que se baraja la productora el hacer una película como final de todas las temporadas. Uh-huh. De seguir el ritmo actual, sería en 2017 cuando veríamos el final de la serie. porque aún quedan dos libros por publicar, y posiblemente sea una película como hagan que todo encaje, todas las piezas encajen, porque igual no lo saben si lo van a hacer cronológicamente o van a seguir el ritmo de los libros. Todo eso está por decidir aún.
¿Vientos de invierno acaba de salir? ¿O está a punto de salir?
Está a punto de
salir. Si no se le pierda,
yo recomiendo ver los capítulos de South Park relacionados con Juego de Tronos. No tienen desperdicio.
Yo quería comentar una cosa, que Elisa ha dicho que George R. R. Martin pretende sacar el libro antes de que la serie lo alcance. Yo creo que debería preocuparse más por su vida, por su estado de salud. Porque,
la muerte.
Vamos a decirlo, yo creo que la alcanzaría antes de la muerte. Que es un señor que no se cuida nada. O sea, si no se cuida nada, pues obviamente...
Nadie tiene trato habitual con él,
sí.
Y...
Hombre, es un señor que fácilmente puede pesar 150 kilos, que se queda todo el día bebiendo y fumando. O sea, pues...
Es que es bueno, déjalo que viva.
Es un artista.
Yo no digo,
bueno,
yo no dejo que viva.
Pero... una noticia relacionada que ha salido hoy o creo que ayer con la serie, es que un profesor de matemáticas belga, como método para que los niños atiendan en clase y no interrumpan, ha ideado un método diabólico, titán de diabólico, y decir que, como se han leído los libros, ha amenazado a los niños con que cada vez que interrumpa la clase va a escribir en la pizarra el nombre del siguiente personaje que muere en la ficción. Porque cada vez que interrumpan pondrá un personaje en la pizarra, y por lo visto la táctica está surtiendo efecto.
buena estrategia, oye, es una buena estrategia. Te vamos a hacer a ti lo mismo, Adri.
En este caso no, tendréis que buscar otra cosa, porque en este caso podría hacerlo yo.
Ah, ¿sí?
Okay, y no es una amenaza.
Yo aún te puedo hacer spoilers.
A mí me importa un pito, ¿eh?
Vale, pues...
Bueno, Adri, tenemos 2 minutos para ver qué pasó en estas fallas, si se cumplió tu dicho o no se cumplió. Repite el dicho, Adri, ¿recuerdas el dicho de las fallas? Para,
no,
para
no
la
me
gente
acuerdo.
Que, sí, hombre, sí, repítelo para...
Yo lo diré en la parte final, en Pascuas no falles.
Vamos para allá. Bueno, resaca fallera, Adrián todavía está un poco tocaete, pero vamos a ver, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el tema de las fallas? La semana pasada no pudimos comentarlo. ¿Han llegado o no?
Bueno, yo creo que con el final del dicho que acabo de decir ya queda bastante evidente que no funciona la cosa como debería.
Vale.
Pero sí que es verdad que no puse de mi parte porque estoy un poco, pues...
Centrado en otras cosas.
Centrado en otros proyectos que tengo en mente.
¿Románticos?
No. Ah, bueno, sí,
visitas,
sí,
de antiguos amores.
Yéndonos por otros lados,
que... el dedo en la llaga,
¿no? Sí, no, son temas que no merecen ser mentados en este momento. Pero sí que es verdad que no hubo fortuna a estas fallas.
No hubo fortuna, bien.
No hubo fortuna a estas fallas, quizá fue por el... Bien, no, bien, no.
Bien de nuestra reacción.
Yo creo que también incidió bastante el correo último que mandó Laia.
No lo sabes todavía, hombre.
¿Cómo que no?
Aún no lo sabes, te lo tengo que decir ahora.
Ah, vale, pues...
Pues me alegro, Adri, porque, atención, sorpréndete, has recibido un email de Laia, que yo creo que eso va a afectar mucho en el hecho de que no haya ligado esta falla, ¿no?
Pues a lo mejor en lo soñé. No, voy a deciros una cosa así, hablando. Me vas a enterar un poco
con
vosotros. A mí los sueños amorosos me afectan mogollón.
Ah, ¿los sueños amorosos?
Sí, me afectan mogollón.
O sea, eso que te levantas y ya vas empalmado.
No ese tipo de...
Por favor.
No ese tipo de afectaciones.
Eso,
sino
eso ocurre.
Emocionales, o sea... emocionales. Hablo de la psique.
Bueno.
Muy, muy, pero pone profundo.
Me afecta.
Corta el micro.
Yo me despierto ansioso cuando sueño con alguna mujer ya. Que me ha causado
todos impresión.
Lo que decía
y
Javi.
Lo que me ha podido ocurrir es que haya soñado con Laia. No, no hablo de ese furor, Javi. No estoy hablando del Morning Glory, ese famoso.
Morning Glory. Pues sí, Adrián, sí, sorpréndete otra vez.
Es que soñé con ella.
Hemos recibido un email de Laia, Adri, y era conocedor en fallas, claro, justo la nit del Fox. Se lo hicimos saber y claro, eso le ha afectado mucho, por eso no lo digo esa noche.
Hombre, yo creo que es un...
Bueno, ya era
el
final de fallas.
Claro, ya era el último
día.
Sí,
bueno, pero yo lo dejo lo mejor para el final.
Ah, bueno,
claro, o sea, claro. El día del último de fallas hay que darlo todo.
No va a ser hoy, te lo vamos a leer la próxima semana. Te vamos a dejar con la intriga, aunque ya te lo leímos el día de hoy.
Esto ya parece Sálvame,
Pero bueno, los oyentes de este programa lo podrán escuchar. Atención, que Laia yo creo que ya se ha lanzado con todo, ha hecho un all-in y ahora ya te toca a ti a aceptarlo o no. Vamos a ver qué pasa.
Puedo, bueno, comento el próximo día, pero yo creo que es su labor, no la mía, pero bueno.
Bueno, ya lo veremos, ya lo escucharemos la próxima semana. Y no solamente Laia, todas las interesadas, que ya sabemos que sois muchísimas, a adritupuedes@gmail.com. Ahí os esperamos, o en @elpatiocomoesta, o en el propio de Adri, adrix@...
Ahí os esperamos, no, ahí os espero yo.
Bueno, esperamos nosotros leerlo.
Leerlo. Vale. Quitarme novias ahora.
Arroba Adrix / CA, ¿no?
Exacto. CA en mayúsculas.
Sí, sí, eso es. Bueno, ahora nos vamos ya a nuestra entrevista a Chimo, un chaval que hace genial las imitaciones de Michael Jackson. Hay vídeos ahí por YouTube que son fantásticos. Y ahora este viernes 28, sábado 29, domingo 30 de marzo, con su Jackson Dance Company, trae ese espectáculo al teatro El Musical en Valencia, en El Cabañal. Así que vamos a escuchar lo que nos ha contado Chimo y con esto ya despedimos el programa de hoy. Adrián, Javier, Elisa, Javier Pastor, un placer.
Un placer.
Hasta la próxima. Y hasta la próxima semana. Nos vamos. Bueno, pues hoy en ¿Cómo está el patio? Tenemos a Chimo, que interpreta a Michael Jackson en el acto, en el teatro, el musical, que este 28, 29 y 30 de marzo van a hacer Michael's Legacy, un homenaje al ya fallecido Michael Jackson, y para nosotros es un enorme placer que Chimo esté hoy con nosotros en nuestro programa. Chimo, buenas tardes, noches, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas.
Que te pillamos en Barcelona ahora mismo, ¿no?
Sí, ahora mismo sí, que tenía una actuación y bueno, aprovecho también para disfrutar de esa ciudad, para verla. O sea que, bueno, aquí estamos.
Bueno, 28, 29 y 30 de marzo, ese espectáculo en el Teatro El Musical de Valencia, en el que ya habías actuado este pasado mes de enero, si no me equivoco, con 1.200 personas en esta obra.
Sí, la verdad es que, bueno, se puso en contacto con nosotros la empresa de José Luis Moreno para actuar el pasado enero y nada, los tres días que actuamos llenamos las localidades y bueno, tras el éxito pues decidieron contar otra vez con nosotros para marzo. Uh-huh. Y la verdad es que lo mismo, primero firmamos por dos días, los dos días se ha llenado y luego ahora hemos vuelto a abrir un tercer día para el viernes 28 y parece ser que va a cumplir las mismas condiciones que los otros días.
Uh-huh. Chimo, que vienes con tu banda, ¿no? Digamos, de Jackson Dance Company. ¿Cómo se forma esta compañía?
Bueno, pues en principio surgió un homenaje a Michael Jackson, ¿vale? Pues en el aniversario de su muerte. Uh-huh. Decidieron en el Club de Fans Oficial del Artista aquí en España hacer un homenaje en un teatro y, bueno, contaron conmigo como figura principal, como imitador de Michael Jackson. Y aparte colaboraron muchos más fans y el grupo de baile que llevo actualmente. Entonces, nada, a partir de ahí nos conocimos más, decidimos formar un grupo profesional y luego mediante empresas que se pusieron en contacto con nosotros, que decidieron, bueno, nos aconsejaron seguir haciendo tributo a Michael Jackson y nada, lo planteamos y siguió adelante y la verdad es que, bueno, de momento tenemos éxito y allí donde vamos gustamos y bueno, vemos que la gente disfruta con nuestro trabajo.
En el trabajo previo que hemos hecho hemos leído que estuvisteis en Tú sí que vales, pero que teníais un poco de miedo al inicio, ¿no?, de ir al programa.
Sí, la verdad es que bueno, Tú sí que vales fue un poco así mediante una llamada de nuestra coreógrafa, de Nuria Carreras. Uh-huh. Una llamada sorpresa al programa, se ve que vieron nuestro vídeo, pasamos primero un casting así por así decirlo de un vídeo que enviamos, y entonces nos llamaron. Fuimos a un casting luego ya donde te ven personalmente, donde fueron 400 personas, lo pasamos también. Lo único era, pues bueno, que estaba la figura de Risto Mejide, que quieras o no, siempre es un poco criticable y se aprovecha a veces para, bueno, sacarle partido, ridiculizando a la gente de vez en cuando. Y aparte la figura de Michael Jackson es un poco, por así decirlo, fácil de atacar. Uh-huh. Entonces, bueno, teníamos ese miedo pero bueno, la verdad es que no, lo pasamos bien. No pudimos pasar a la final, pero la verdad es que a partir de ahí fue cuando ya nos empezaron a llamar muchas más empresas y teatros para poder realizar nuestro trabajo, o sea que no nos arrepentimos.
Uh-huh. También hemos leído que con 5 o 6 años ya te nace esa pasión por Michael Jackson, que viste la película Moonwalker y ya comienzas a hacer cosas incluso en tu falla, ¿no?
Sí, fue tras ver el videoclip de Moose Criminal en la película Moonwalker. La verdad es que me quedé pasmado y a partir de ahí, pues bueno, yo siempre he sido, me ha gustado bailar y en casa, pues eso, me ponía enfrente del espejo, me ponía a cantar canciones de él y ya fui fanático de este artista y bueno, tengo libros, fotografías, discos, DVDs y luego ya pues eso, en cuanto a playbacks, pues sí, en la falla siempre me llamaban me llamaban para hacer mi pequeño playback de Michael Jackson, hacía unas dos canciones y la verdad es que era, pues eso, muy divertido.
Uh-huh. Además de Valencia, ¿has estado también en Sevilla? ¿Has estado en alguna otra localidad con este espectáculo?
Bueno, a ver, con este espectáculo hemos estado más por la Comunidad Valenciana.
Sí.
Lo único, bueno, también en Palencia, en Barcelona, lo único que también realizo pequeños tributos, ¿vale?, para pues casinos, hoteles, ajá, que es más sin historia y la verdad es que con ese he viajado más, he ido más eso a Sevilla, uh-huh, a Madrid, pero bueno, ahora la idea que tenemos es mover ese espectáculo, Mike's Legacy, y a ver si hay éxito y podemos movernos por más ciudades de territorio español.
Uh-huh. Bueno, los fans de Michael Jackson que vayan este 28, 29 y 30 de marzo al Teatro El Musical, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué tipo de espectáculo van a encontrar?
Bueno, pues sobre todo es un espectáculo homenaje, que rendimos homenaje a la figura de este artista, pero sí que es verdad que no es un espectáculo que trata de su vida, ni explicamos su biografía, ni nada por el estilo. Uh-huh. La historia de una joven que nos va explicando sus diferentes anécdotas de su vida y nos apoyamos en sus canciones y mensajes. Uh-huh. O sea, no es un espectáculo solo para fans ni nada por el estilo. O sea, cualquier persona, cualquier familiar puede ir y va a disfrutar de todas sus canciones, pero no tienes por qué ser fan ni conocerlo. O sea, uh-huh, que luego va a haber pues todas las coreografías de los videoclips, de los conciertos, efectos especiales, uh-huh, pirotecnia, todo el vestuario tal cual. Y bueno, sobre todo es disfrutar y mucha magia.
Bueno, Adri, que es otro compañero de Cómo Está el Patio, yo no sé si tú eres muy fan de Michael Jackson, pero ya por ahí te ha pillado. Ha dicho que ya no es necesario que seas fan para ir a ver el espectáculo.
Muy muy buenas, Chimo. Realmente Michael Jackson pues me ha gustado como le ha gustado a todo el mundo, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que Michael Jackson me encandiló, por decirlo así, con sus bailes. Y realmente el Moonwalker me parece algo súper complejo, que tengo que reconocer que he intentado hacerlo alguna vez. No sé si te costó mucho a ti conseguir el Moonwalker.
Bueno, la verdad es que lo que destacan de mí la gente, sobre todo los fans, porque es las opiniones que más valoro porque se estudian al milímetro a Michael, me dicen que lo que destacan de mí es que yo veo cualquier paso y enseguida, no sé por qué, tengo la facilidad de hacerlo enseguida, no me suelen costar mucho. Lo que más me cuesta es la interpretación, la gestualización de él en los conciertos y videoclips, eso sí que cuesta más, tienes que llegar pues a estudiártelo bastante, pero los pasos en sí, coreográficos y tal, no me cuesta mucho, pero sí que es verdad que son difíciles.
Adri, ¿cuál es tu canción favorita de Michael Jackson?
Mi canción favorita de Michael Jackson es Thriller, tengo que decirlo, no sé si compartes mi opinión.
Bueno, yo como fan que soy de Michael, me gustan todas. Lo único es que según el momento en el que estás pasando, pues no sé, tengo según qué día y qué momento tengo una que me gusta más o que otra, pero bueno, destacaría Billie Jean y Thriller, sí, la verdad es que esas dos me gustan. Y luego en cuanto a mensaje, Men in the Mirror también es muy especial.
Bueno, ¿qué más le tienes que decir a Chimo? Adri, ¿vas a ir a verlo o no?
Pues sí, la verdad es que me has convencido. Tenía mis serias dudas, pero me has convencido. Y si imitas también, como dicen, los pasos, porque a mí lo que más me gusta de Michael Jackson, aparte de que cantaba buenas canciones que han sido versionadas muchas veces, su coreografía, y la verdad es que yo creo que es algo espectacular y creo que merece la pena de verlo así.
Pues nada, nosotros...
Sí, estás invitado, o sea que... Y luego espero tu opinión, o sea, crítica vale. Objetiva.
Nosotros ahí estaremos. Muchas gracias, Chimo, porque lo hemos cogido ahí un poco a la remanguille que está por ahí, por Barcelona. Pero bueno, nuestro ánimo, nuestro apoyo, el 28, 29 y 30 de marzo en el Teatro Musical, ya decimos, 1.200 personas que estuvieron el pasado mes de enero en 3 días. O sea que esperamos que tengas el mismo, incluso más éxito en este espectáculo en Valencia, Chimo.
Vale, Dios te diga y muchas gracias y es un placer.
Muchas gracias, Chimo.
Un abrazo.